Esta misma mañana, las dos autoras que tengo aquí conmigo presentaban el Premio Planeta y la novela finalista de este premio, y justamente ahora están con nosotros para luego irse corriendo a firmar al Corte Inglés de Castellana. Dos libros encima de la mesa, Lejos de Luisiana e Historias de Mujeres. Vamos a presentarlas, Marta Zúñiga, las autoras.
Lejos de Luisiana, de Luz Gabás, una de las autoras más leídas de nuestro panorama literario, que nos cautiva con un relato histórico situado en el siglo XVIII, durante ese breve periodo en el que el territorio fue español. Es un gran retrato sobre la aventura de España en el corazón de Norteamérica. Es una historia de amor en la Luisiana colonial. La escritora, guionista y directora de casting, Cristina Campos, sorprende con Historias de Mujeres Casadas, una mirada a la infidelidad a través de los ojos de Gabriela y de esos otros ojos con los que se cruza cada mañana, y secretos y amistad en esta poderosa novela que profundiza en la intimidad femenina. Nuestras invitadas son dos mujeres que además han llevado al cine algunos de sus títulos más exitosos. Luz Gabás ya lo hizo con Palmeras en la nieve, Cristina Campos con Pan de limón con semillas de amapola. Y somos, ya digo, afortunados de tener con nosotros a ambas. Corran a la librería por lo último de estas dos mujeres, Lejos de Luisiana e Historias de Mujeres Casadas. Son Luz Gabás y Cristina Campos.
Pues Luz, bienvenida, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí, gracias Nieves.
Igualmente, Cristina Campos, otra vez, pero con premio.
Feliz, muy feliz y agradecida.
Bueno, lo primero, el ver que ya habéis recibido el Planeta, pero ya inmediatamente no habéis tardado mucho en tener el libro ya entre las manos, ¿no?
A mí se me hizo eterno.
No me digas.
Sí, sí. Más deprisa no pueden haber ido, desde luego.
Desde luego.
Sí, 15 días tardaron.
Oh, muy poco.
Bueno, ver a vuestros hijos aquí premiados, Cristina, ¿qué es para ti?
Pues un honor, y estoy agradecida a Planeta, porque ellos ya con mi primera novela me enseñaron a escribir, ¿no? Entonces aquí creo que, bueno, feliz. Es un momento hermoso de mi vida, bueno, de nuestras vidas.
Bueno, Luz, habéis tenido que hacer un parón, ¿no? Literalmente, y dedicaros a lo que va a ser este tsunami informativo, ¿no?
Sí, durante 3 semanas, 1 mes estaremos fuera de casa. Pero yo creo que después se convierte en una promoción intensa, poco a poco se va recuperando la vida. Entonces ahora hay que estar a lo que se está.
Venga, pues vamos a empezar a conocer uno a uno cada libro, porque son dos mundos distintos, desde dos perspectivas distintas, desde tiempos distintos. Entonces vamos a irnos unos siglos atrás. La verdad que esta novela histórica que nos has hecho, Luz, para mí recorre un periodo muy desconocido y sobre todo histórico. Parece que nosotros, nuestra relación con América se decía muy poquito, se circunscribía a unos relatos muy determinados, pero tú nos llevas a un siglo, a una época bastante, no tan lejana en el tiempo, pero que no ha sido ni contada en las películas. Y tú, que tienes mucha visión, escribes pensando mucho, ¿no?, también en que pueda ser un día película, pero el libro en sí mismo ya es, a mí me saca, me hace viajar. Entonces yo sí que quiero que me cuentes cómo te lo planteaste y cómo cayó esta historia en tus manos.
La verdad es que conocemos, yo creo que se ha tratado en literatura, pues la etapa colonial, Latinoamérica, California, Texas, pero eso, no Luisiana. La historia me encontró a mí. Yo había vivido en California y conocía los titulares de Luisiana, pero solo titulares. Y después supe que Bernardo de Gálvez, esta figura tan importante, pues había sido gobernador. Sobre él sí que se ha escrito bastante en los últimos años. Y entonces, cosas que pasan en la vida. Me encargan de Zenda un relato sobre el papel de España en la independencia de las colonias norteamericanas. El tema era libre, podía escribir lo que quisiera. Y me fijé en el entorno de Bernardo de Gálvez, me centré más en esos años, en los 40 años de Luisiana, y empecé a tirar del hilo. Entonces la historia me enganchó tantísimo que a mí, que me rondaba escribir una historia sobre el esfuerzo y el amor y la esperanza, dije, este es el contexto, un contexto muy similar al actual, epidemias, guerra, enfermedad, necesidad de echar mano a cualquier recurso emocional para continuar adelante. Y dije, es el contexto, es lo que quiero contar y son los personajes que encajan a mi mundo interior.
Luego, vamos a decir que los personajes se mueven en un mundo muy francés, porque era la época. Incluso los apellidos que aparecen, los nombres, son franceses. Y a mí me gustaría saber cómo es esa llegada del gobernador, que se convierte en una persona importantísima. Vamos, era el que mandaba allí.
Sí, yo esto sí que lo desconocía totalmente. ¿Cómo fue la llegada de los españoles a hacerse cargo de un territorio que había pertenecido a Francia durante muchos años y que de repente, pero de repente es de repente, porque pierden la guerra en el año 63, los franceses contra Inglaterra, y para agradecer a España pues su ayuda en la guerra, le ceden todo el territorio al oeste del Mississippi, que llegaba, nadie sabía muy bien hasta dónde llegaba. Los criollos de allí eran franceses, sentían franceses. Los indios que habían, los nativos americanos que habían crecido, educados por los franceses, no querían saber nada de los españoles. Ahí nadie quería a los españoles. Entonces llegaron los españoles, llegó el primer gobernador, lo echaron de allí, llegó el segundo gobernador con muchos soldados y, por supuesto,
se quedaron.
Y entonces ya llegaron los más famosos, que son Unzuaga y posteriormente Bernardo de Gálvez. A mí eso me parece fascinante, ¿no? Mundo francés que tiene que asumir el mundo español, toda esa transformación y esa mezcla.
Luego vemos los personajes, incluso los indios, que también se comunican, saben el idioma. O sea, es que esto es muy de los indios, el rápidamente hacerse comunicar para establecer sus negocios, porque aquí les vemos haciendo negocios, claro.
Efectivamente, pero llevaban ya muchos años de contacto con los franceses, por lo tanto, algunos, como el protagonista Iscate, había sido educado incluso en el idioma y en la religión francesa. Esto, cuando
choca,
veíamos
al principio, porque este es el inicio, claro, choca que se haga entender en francés.
Claro, cuando ves las películas del oeste, ves dos mundos completamente separados y quizá el jefe sabe hablar idiomas, pero realmente hubo comunicación y conexión, sobre todo franceses e indios, y luego los españoles tuvieron reuniones con los indios. Claro, España solo estuvo 40 años, yo creo que nativos hablando español hubo poquito. Había traductores, pero la mayoría eran o mestizos o incluso soldados que estaban en los fuertes. Pero sí, fue todo un descubrimiento.
Aquí hablas de valentía, hablas de personajes que bueno, tuvieron en un determinado momento que echar, poner un pie hacia adelante y decir, aquí estoy yo. ¿Realmente más valientes en aquella época que ahora, tú crees, Luz?
Cualquier tiempo pasado siempre fue peor y más duro, por lo tanto tenían que ser más valientes, o por lo menos estaban más acostumbrados a las tragedias de la vida. Hay historias en la documentación, me he encontrado de todo, desde matrimonios que perdían a todos sus hijos, o, por ejemplo, me hubiese gustado, que esto da para otra novela, pero no seré yo, desarrollar más la llegada de los malagueños y los de Gran Canaria. Fueron bastantes, que crearon los cinco asentamientos españoles allí. Pero es que llegaban con nada. Les daban, como las películas, una carreta, utillaje, semillas, y ala, venga, río arriba,
venga,
a un
arriba.
Asentamiento. El asentamiento lo construyen aquí, se hacen la casa y entonces el río se desborda. Vuelta a empezar. Y si no, no tienen médico y se mueren no sé cuántos. Y si no hay una batalla y los hombres fuertes tienen que ir a pelear. Yo me imaginaba ahí a esas familias, a las mujeres, a los hijos. Oh, madre mía, eso es duro. Y esto lo escribí en la pandemia y decía, tú tranquila y te callas y sigue trabajando, estás caliente y no te falta de nada.
Bueno, la verdad, Marta Zúñiga, que teníamos mucha ilusión de ver aquí
muchísima
a Lu,
ilusión,
de ver a Cristina.
Sí.
Y desde luego con muchísimas preguntas. Antes de darte la palabra, Marta, es que tengo curiosidad. Porque Cristina, claro, ha oído tanto hablar de la novela. ¿Habéis tenido oportunidad ya de hojearla? De, evidentemente, leerla, no, la de ella, me refiero. ¿O ya te la has leído?
Me he leído 125 páginas, que yo digo, es que yo tengo tres hijos, todavía estoy cambiando pañales, y entonces es complicado.
Yo me he leído la tuya entera.
Pero sus hijos están en la universidad ya.
Sí,
entonces,
sí, hay, verdad, varía mucho,
claro,
¿no?
Varía.
Bueno, cuéntame, ¿qué sensaciones te produce ir de la mano
para mí, con
la Premio Planeta?
Es un honor estar junto a Luz. Es una mujer brillante, inteligente, y que me conmuevo porque
hace la señal del corazón.
Es que es la verdad. A veces hace unas reflexiones sobre mi novela que digo, Luz, habla tú mejor. es un honor estar a su lado. Muy feliz. Bien. Hacemos muy buen equipo.
Sí. Bueno, tenéis formas muy distintas de comenzar la novela, súper distintas, conceptos diferentes, incluso narrativamente os veo muy distintas. No sé si así lo sentís, tú que la has leído ya.
Sí. A ver, son muy diferentes en cuanto a la forma, como bien dices. La escritura de Cristina es ágil, frases directas, va directa, sin concesiones, sin perdón. Yo soy como el río Mississippi, con mis meandros, porque tengo que plantear bien el tema. Es que es otro género.
Por eso.
Me encanta que sean dos voces diferentes, me encanta cómo escribe ella, porque se ajusta a la historia que tiene que contar. Cada historia tiene su voz.
Bien, te lo ha definido muy bien. Sí,
habla muy bien.
Perfecto.
Me encanta.
Pues Marta, vamos a seguir un poco más con Lejos de Luisiana.
Sí, a mí me gustaría saber cómo empezó la tarea de documentación, cuándo surgió todo esto, cuándo decides comenzar a escribir esta historia.
Cuando me topé, gracias a ese relato que me encargaron sobre ese contexto, y me enganché, empecé a leer todo. Provengo del mundo universitario y mi teoría es, tengo que leerlo todo, todo, hasta que se empiezan a repetir las cosas. Cuando se empiezan a repetir y las fuentes aluden a las mismas fuentes, entonces ya paro. Entonces puse orden en toda la información. Había discrepancias, por ejemplo, de fechas, de lugares, de cuándo sucedió tal batalla, tal encuentro. Bueno, pues entonces en algún momento he tenido que optar por lo que yo creía que era lo correcto, porque todo el contexto histórico está basado en lo que consta que existió. Y sobre ese contexto en el que todos los personajes son reales, yo me invento a los 5 o 6 protagonistas. Uh-huh. Entonces fue una labor muy ardua, sí.
Luz, al final el amor. Toda historia, sea histórico o no histórico, acaba con una gran historia de amor. Quizá nuestra vida también es la de una gran historia de amor o de desamor, las dos cosas, ¿no?
Es que lo que queda en la vida es la relación que has mantenido con alguien, lo demás pues pasa, todo pasa. Yo quería una historia de amor que vertebrase la historia, pero es una historia de amor en un sentido muy amplio, es el amor más romántico entre dos personas, pero es el amor a la tierra, es el amor entre las hermanas, una que representa la ilustración con la parte más racional del ser humano, y otra, Suzette, que es la que representa el romanticismo que ya se anuncia y que quiere ser libre y que quiere, bueno, pues vivir la pasión de su vida y no puede por los condicionantes, ¿no? En ese sentido, yo encontraba, me llama mucho la atención las similitudes que encontraba con la novela de Cristina, con Historia de Mujeres Casadas, porque hay algo, y no quiero hacer spoiler, similar entre lo que sucede a Suzette y lo que le sucede a Gabriela. Yo decía, fíjate, hemos escrito dos novelas en con 200 años de diferencia y hay aquí algo que le pasa. Esa tensión entre pasión y razón está latente en ambas novelas.
Bien, pues entramos de lleno, si te parece, en Historias de Mujeres Casadas. Cristina, finalista Premio Planeta 2022. La verdad que tú antes me hablabas de sueño, pero esta novela, que tú además pusiste un seudónimo, porque yo creo que no te apetecía nada que supieran quién estaba detrás, me da la sensación, ¿no?
Gabriela Hausmann, bueno, tenía el nombre de la protagonista.
De la prota, claro, pero de alguna forma te ocultas, si no pasa nada y no ganó nada, claro. Pues... ya está, no sigo adelante y nadie se entera. Digo yo que hay algo de esto, ¿no? No sé.
Bueno, yo nunca pensé en presentarme con mi nombre. La verdad, pensaba, de hecho, no sabía que te podías presentar con tu nombre. Yo lo presenté con... O sea, no lo sabía. Y luego vi que, bueno, de hecho...
Las bases, claro.
Sí, es que no... Vi que habían dos, de los 9 que éramos, 2 que se habían presentado con... Yo no conocía a esos escritores, pensaba que todos éramos seudónimos.
Bueno, hablas de 4 mujeres, ¿no?, que trabajan, que son compañeras, son amigas, pero es que empieza la novela con... narrando, bueno, mira, casi voy a leerlo.
Leo, qué bonito escucharte.
Porque, bueno, y eso que tengo la voz tocadísima, pero bueno, tú dices, estoy desnuda, tumbada sobre el pecho de mi amante, tumbada sobre el pecho del hombre al que amo, entrelazó mis piernas con las suyas mientras él con sus manos acogedoras y fuertes me acaricia el cabello. Hoy ha sido él quien me ha hecho lentamente el amor. A veces soy yo, casi siempre somos los dos. Así empieza esta historia. Tú dices que la infidelidad femenina se ha hablado muy poco y que tú le querías dar un protagonismo esencial.
Bueno, Nieves, muy poco, ¿no? Ya esto lo hemos debatido con... O sea, ya están Madame Bovary, está Ana Karenina. Lo que pasa que creo que de la intimidad femenina, de la verdad de los matrimonios contemporáneos, se habla poco o se pasa por encima. Entonces, yo cuando pienso por qué he ganado, porque a veces he quedado finalista, que es como ganar para mí, ¿no? Digo, porque es verdad que me he desnudado psíquicamente para escribir. He sido muy generosa y no he tenido pudor. Algo que me cuesta encontrar en la literatura española. Sin embargo, si te vas a literatura francesa, la premio Nobel de este año, o sea,
que me encanta,
Leila Slimani, y bueno, un montón de... Es que realmente digo, usted, que están locas a veces, porque escriben unas cosas muy bestias.
Aquí hay cosas muy bestias,
ya lo sé, ya lo sé, ¿no? Y ¿sabes qué me pasa, Nieves? No, me pasa una cosa que a veces yo leo...
Bueno, más que bestias, que te
hablan de la intimidad.
Es como si estuvieras ahí, un gran hermano, donde tú ves absolutamente la intimidad de una pareja.
Claro, la intimidad con la luz y con la oscuridad que supone en casi 20 años de matrimonio, ¿no?
Claro.
Y Gabriela está casada con un tipo inteligente, que la quiere mucho, ella le quiere mucho a él, pero se enamora de otro hombre.
Claro, y vamos a decir que cuesta mucho para una mujer, aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres, cuesta mucho a una mujer mantener dobles vidas.
Creo que es muy difícil. Bueno, yo lo que he hecho es hablar con amigas que se han sincerado conmigo y han sido infieles. Las cuatro mujeres que me han confesado que han sido infieles han acabado separadas de sus maridos. Sin embargo, los hombres que me han confesado que han sido infieles a veces buscaban una noche de sexo o dos, o no, pero han sido capaces de mantener a su marido, a su mujer y a su amante. O sea, de ser capaces de llevar una doble vida. Yo creo que es por esta incapacidad de las mujeres de separar el sexo del sentimiento.
La protagonista está en ese punto de locura de decir, después de 365 días siendo infiel, ya no puedo más. Aquí claro. Tiene que pasar algo más.
Claro.
Estáis al borde del spoiler, ¿eh?
Ya.
No. Esa fina línea.
Bueno, pero es verdad que la novela arranca con el último orgasmo que tiene Gabriela con su amante, ¿no? Que es desgarrador porque le ama profundamente y tiene que decir,
hasta aquí,
basta, no puedo más, soy incapaz de volver a mi casa y estar con mi marido y mi hijo, o sea, te amo, ¿no? Y él le dice, ¿para qué quieres formalizar esto? Porque es verdad que luego está la idealización del amante, con este tipo que Gabriela le ve una vez a la semana y lo encuentra el tío más interesante del mundo, pero hasta él dice, te estoy dando la mejor versión de mí. Porque luego yo también estoy casado y luego no soy el hombre que estás viendo, ¿no? Entonces me parecía muy bonito. Muy...
Bueno, ahora le pido a Luz que me diga el retrato, ese mundo femenino que nos describe Cristina. ¿Qué te parece?
El de la novela de Cristina. A mí me parece una reflexión valiente y contemporánea sobre algo de lo que no nos atrevemos a hablar. Y ahí está la osadía. Yo no sé si hubiese sido capaz de escribir esta novela. ¿Por qué? Lo hemos comentado con Cristina en ocasiones. Porque yo vengo de un entorno más pudoroso, de una educación. A ver, en mi familia, en mi entorno, no vas por ahí ventilando tus asuntos.
Yo los de Gabriela, ¿eh?
Sinceramente, yo no hablo con mis amigas como se hablan las amigas de esta novela. Pero yo no digo que eso no sea ni cierto ni inverosímil, al contrario, es que la grandeza de la novela de Cristina es la reflexión que hace sobre algo muy concreto. Y la reflexión siempre lleva al debate, por tanto esta novela va a dar que hablar. Hombre, e incluso yo aprenderé y aprenderé a relacionarme de otra manera con mis amistades probablemente por esta novela.
Bueno, yo me, a
bonito,
mí me dijo,
bonito.
Sí, es bonito. Sí, no, me, una cosa que yo le dije, digo, ostras, Luz, me siento un poco pequeña a tu lado, y me dijo, Cristina, tú has sido muy valiente, ¿sabes? Porque me sentía un poco pequeña al lado de esta mujer inteligente. Entonces me dijo, tú has sido valiente, yo no sé si hubiera sido tan valiente. O sea, que estamos ahí en una simbiosis muy chula. Sí.
Bueno, tú también, y enseguida dejo a Marta que está deseando, ¿verdad? Darle el diente a Cristina, pero creo que las dos describís mundos a mí muy atractivos, sinceramente. Entonces, desde el desconocimiento y desde la información que nos das, Luz, también nos damos cuenta que el amor es posible con dos culturas también muy diferentes. Hay cosas que traspasan, ¿no?
Sí, pero esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Pasa que se nos olvida nuestra propia historia. Yo entiendo que una vida no da para aprender todo, pero hay ciertas cosas que tampoco deberían olvidarse. No todo es nuevo en cada generación. Cada generación crea su propio discurso. Y ahora estamos pues con el discurso que estamos, con el discurso de revisar el pasado con los ojos del presente. Que eso pues es interesante, pero sin olvidar. Primero hay que saber la información, yo siempre digo, primero hay que conocer la información y luego te aventuras a dar otra interpretación.
Interpretación. Bueno, Marta, di en voz alta pasó cuando has leído alguno de los capítulos.
Pues yo quiero preguntarle directamente a Cristina qué ha pesado más, si la pasión o la razón a la hora de escribir esta novela.
La pasión. Yo he tenido un amante en la ficción maravilloso. Luego pues mi vida es, como la de cualquier mujer casada, pero he escrito desde el amor, he escrito desde la pasión, desde el deseo, desde el desgarro emocional, que me puedo imaginar lo que es enamorarte de un hombre interesante y tener que dejar a tu marido, ¿no?
Esas miradas que se cruzan todas las mañanas y todos los días, ¿no? Con desconocidos.
Bueno, esto nos pasa, ¿no?
Sí.
¿Quién nos ha cruzado alguna vez?
Claro.
Desconocido, vamos. Tú pones en internet enamorarse de un desconocido y hay 40 millones de entradas. Uh-huh. O sea, que debe pasar.
Sí, hombre, además es que la mirada es el inicio de muchas cosas. Es más, sin esa mirada probablemente todo sería mucho más burdo, ¿no?
Claro.
La mirada despierta la imaginación.
No, y una cosa, Marta Nieves, es que tú mires, pero que las miradas coincidan.
Sí. Crucen.
Y ahí hay algo.
Una chispa.
Hay algo. Y dices, bueno, o sea, te cruzas con un hombre cada día y dices, bueno, pero estoy sintiendo.
Yo tengo que decir, Cristina, que de adolescente esto me pasaba. Me cruzaba con esa persona ideal en un semáforo. Echábamos chispas. Y un día una compañera mía me presenta a este chico. Yo quería morirme. Y se me derrumbó.
No, ya, claro.
Ahí hay una novela, Nieves.
Se me derrumbó.
Bueno, es que es lo que
porque
suele...
Porque la forma de hablar y todo, dije, ahí va.
A mí me ha pasado, por ejemplo, en la gala de los Goya, que me nominaron, un actor al que veneraba, que lo había visto en teatro, una bestia, ¿puedo escucharle un segundo?
No vas a decir el nombre, ¿verdad?
No, por favor, gracias por pararme. Pero vi cómo trataba a su mujer y dije, ostras, 30 años pensando que era... Y fue un gesto que tuvo, un gesto, ni una palabra, de hecho. Y se me cayó, ¿esto pasa?
Sí, no, pasa. Directamente en cuanto... hablar es muy importante y las dos en los diálogos creo que ahí os esforzáis un montón... Y se lo digo a Luz, ¿no? Que muchas veces la forma de hablar la otra persona o te enamora o directamente te desenamora, pero al segundo, o sea, es algo tremendo, ¿no?
Sucede en la realidad y sucede con los personajes. Para crear un personaje sólido tienes que prestar mucha atención evidentemente a lo que hace y a lo que dice y al cómo lo dice. Y bueno, esto es así, yo como lectora cuando leo una novela lo que busco es eso, que no se me caiga el personaje. Y es difícil mantener, es difícil enamorarse durante muchas páginas de un personaje como Iscate, pero bueno, por lo que me está empezando a llegar, creo que el objetivo ha sido cumplido.
Bien, ya os empieza a llegar, ¿no?
Ahora, está empezando ahora, hoy es martes, pues mira...
Pero fíjate que, esta mañana que llegó a las librerías...
El viernes. Ah, sí, bueno, el fin de semana...
O sea, quiere decir que cuando ya te ha llegado, es que es alguien que se ha quedado absolutamente un viernes, un sábado y un domingo, no ha hecho otra cosa más que leer, porque
Así es
que... Sí. Es un libro que requiere mucha atención y requiere más de varios días de lectura, ¿no?
Sí, bueno, hay lectores que leen muy deprisa y sí, yo calculo 200 páginas al día, pues si me salen las cuentas, 3 días.
Por
eso, son 768 páginas, pues sí, 3 días y medio.
Y bien, o sea, por lo que tú dices, bien.
Bien.
Y Cristina, historias de mujeres casadas, ¿ya tienes algún feedback de alguien que te haya leído?
Mira... Nieves, Marta, yo es que no tengo redes, es un problema, porque voy con un Nokia por la vida y sin nada. Entonces, claro, lo que me llega son de mis amigas, y claro, mis amigas, pues, ¿qué me van a decir?
No, pero ahora empezará.
Sí. Pero claro, no me...
Si no llegan a mis redes, ya te lo contaré.
Vale, por favor.
Claro, creo que tienes Facebook, ¿no?
Tengo Facebook porque un poquito me obliga a Planeta, porque me dijo, va bien para cuando vayas, pero no soy muy de redes.
No, y en cambio, Luz, tú te has introducido en las redes con...
Yo estoy en Facebook y en Instagram, me las llevo yo y hago lo que puedo. Quiero decir, no estoy todos los días, pero es muy útil como herramienta, pues, sí, para anunciar. Por ejemplo, hay firma esta tarde en tal sitio, hay firma mañana, vamos a ir a tal ciudad. Y esto la gente lo agradece. Yo creo que hoy en día la relación escritor-lector es de cercanía. No existe ya ese escritor en la Torre de Marfil que encerrado ahí escribiendo. No. Requiere un... La vida literaria requiere un contacto con el lector.
Y además, yo creo que el momento actual que vivimos, el lector es esencial, o sea, hay que cuidarle, mimarle. Cristina, o sea, te encontrarás algún lector o lectora por la calle y vamos, en fin, no le invitas a un café a lo mejor porque, yo qué sé, que no tienes tiempo.
Que vengan a vernos a las ferias del libro, al San Jordi, ojalá vengan, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Sí, y bueno, hoy mismo, ¿no? Que vayan en un ratito al Corte Inglés de Castellana. Marta, adelante.
Me gustaría observar por el agujerillo de una cerradura los despachos o los rincones en los que escriben tanto Cristina como Luz. Y yo quería preguntar, Cristina, vamos a empezar por ti. ¿Algo que no falte en tu despacho o en tu rincón? ¿Alguna manía, a lo mejor, que tengas, un ritual a la hora de escribir? ¿Una música que te inspire?
Tengo a la Virgen de Medjugorje y a Woody Allen al lado. Entonces, por las mañanas miro a la Virgen, acaricio a Woody Allen y me pongo a escribir.
¿Y Luz, en tu despacho? O, no sé si alguna música que te inspire.
No.
O
yo no puedo escribir con música. Yo tengo que escribir en absoluto silencio. Mi marido escucha todo el día música y a veces se oye, ¿quieres apagar esa música que voy a enloquecer? No puedo trabajar con música. Tengo que tener unos lapiceros de una marca y un número exactos. Siempre escribo con el mismo lapicero. Lapicero, sí.
Quiero preguntaros, ¿ha sido fácil este hijo que habéis traído al mundo? Adelante, Luz.
Para mí ha sido muy difícil. Me ha puesto a prueba. Ha sido un reto. Me ha costado muchísimo.
¿La más difícil?
Yo creo que sí. Mis amigos se enfadan y dicen, siempre dices lo mismo. Digo, no, hombre, a ver, en todas tenía cierta cercanía en las anteriores novelas, o geográfica o emocional, pero esta sí que ha sido como empezar de cero a cero en un contexto ajeno a mí, muy ajeno, aunque he estado en Estados Unidos, viví un tiempo, pero a California no era esto. Me ha puesto a prueba, sí. Y es una novela coral con muchísimos personajes. Tienes que meter en la psicología del padre Meurin, que era un jesuita expulsado. Entonces, empóllate todos los jesuitas y crea un personaje único que va a representar a todos los que fueron expulsados. Es que hay mucho personaje y es muy difícil la novela.
Desde luego.
De escribir. Luego entra fácil, eso me dicen.
Claro, claro que sí. Yo creo que poca gente sabe el trabajo que hay detrás. Cristina, ¿fue fácil? ¿Fue un parto doloroso? Las escenas, yo sé que te cuestan más, son las que te descarnas ahí, viva. Imagino que esta es la enorme dificultad, ¿no?, de la novela.
Bueno, ha sido un placer escribirla. La verdad es que yo no he sufrido mucho, todo lo contrario.
¿Te has liberado?
Me ha encantado. Me lo he pasado muy bien escribiéndola. Lo que sí es verdad que cuando me desgarro, me desnudo ahí psíquicamente, leo y digo, hostia, te estás pasando, y borro.
Y entonces has borrado mucho.
Borro, pero es que luego vuelvo y digo, no, es mejor como lo ponías antes. Claro, porque al final te desnudas ahí un poco, ¿no? Tu intimidad. Entonces, pero bueno, tiro y digo, no, es mejor, voy a favor de obra, va a gustar más a los lectores si yo soy honesta, si soy sincera. Y es ficción.
Exactamente, exactamente. Ya vamos con la última, porque en esta carrera que llevan, es que se tienen que ir a firmar.
Sí.
Entonces, adelante, adelante.
Yo no sé si será Luisiana tu próximo destino y cuál va a ser el tuyo, Cristina.
Pues mira, el mío, me encantaría irme a Israel, porque yo tenía una novela previa que no pude escribir, pero pasaba en un kibutz. Entonces, bueno, no me han devuelto el dinero del vuelo, espero poder.
A mí me gustaría muchísimo recorrer el Mississippi, mucho.
Ah, qué bueno. Pues mira, dos viajeras que podrán hacerlo realidad cuando pase este tsunami. Yo os tengo que dar la enhorabuena y las gracias por haber venido aquí en este día donde os encontráis con tantos periodistas, con una rueda de prensa. Así que doblemente enhorabuena. Gracias, Luz.
Gracias a vosotras, gracias a ti, Nieves. Un placer estar aquí.
No sé si ya te habrán llamado para pasarla al cine, porque como tenéis esta facilidad las dos...
No tanto, yo creo que esto es que, a ver, que hagan la película de tu novela, eso sí que es como una lotería. Publicar una novela no, que hay muchísimo trabajo, pero que te llamen y te digan van a hacer la peli no depende de ti, depende de que alguien ponga mucho dinero y un director o directora que se enamore.
Bueno, este sería estupenda, una película coproducida entre América y sería maravillosa. Sí. Y qué decir también de Cristina, ¿no? Cristina, estáis acostumbradas a que se os pasen la verdad a ficción, que a verlas, no sé si os gusta tanto ver a vuestros personajes ahí. Yo creo que sí.
Es bonito.
Sí, es muy bonito,
sí.
¿No?
Es bonito, sí.
Se complementan.
Se complementa, está muy bien. Mi novela es mucho más sencilla de hacer porque es contemporánea. Puedes coger cualquier gran ciudad y cuartos y espacios cerrados, intimidad, es más sencillo.
Os deseo mucha suerte, que vuestros sueños se cumplan. Uno ya se ha cumplido, vamos a por el siguiente. Y nosotros, Marta, el nuestro también cumplidísimo
también,
en el día de hoy. Llegamos al final de nuestra hora, llegan las noticias, pero enseguida regresamos. Hasta ahora.